Radio Universidad presenta su programa ambiental universitario con la doctora Xiomara Ochoa. Bienvenidos.
Alma Mater, viva Natura. Donde está el alma, está la vida. La UJED, alma mater que nos nutre de conocimiento y nos impulsa al cuidado de nuestro planeta. Buenas tardes, estimados radioescuchas. Bienvenidos a un programa más de la agenda ambiental de la UJED. El día de hoy pues tengo al maestro en ciencias Enrique Santana Aispuro. Él nos va a platicar un poquito. Antes de iniciar el programa me platicaba todo lo que él académicamente ha hecho. Platíquenos un poquito, maestro.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, doctora. Pues muchas gracias por la invitación. Y pues bueno, parte de lo que he hecho es de mi formación, que soy ingeniero en recursos naturales y agropecuarios, y tengo una maestría en ciencias, en manejo de recursos naturales. Entonces, pues ciertamente toda mi formación está involucrada en el manejo, no tanto en el no aprovechar, sino que el aprovechamiento sea de una forma más adecuada y que nos permita conservarlo y aprovecharlo al mismo tiempo. Ahora sí que el aprovechamiento no está peleado con la conservación, solamente hay que darle el manejo adecuado, que eso es en lo que hemos estado trabajando.
Esta ingeniería y la maestría es por la UJED. ¿O dónde estudió?
Yo soy egresado de la Universidad de Guadalajara. Ahí se ofertan esa formación. Y bueno, ahora nos estamos incorporando un programa que oferta la UJED, que es el doctorado en ciencias agrícolas y forestales, que bueno, es de la misma línea. Ahora sí que continuamos con esa formación y pues en la búsqueda de generar conocimiento que nos permita, lo que ya comenté, un aprovechamiento a largo plazo.
Pero usted es de aquí de Durango.
Sí, mi familia.
¿Y qué andaba haciendo en Guadalajara?
Bueno, por parte de mis padres y mis abuelos, trabajaban fuera en una empresa constructora de presas, uh-huh. Que ahí mi abuelo se enroló cuando hicieron la presa de San Alona, uh-huh. En Sinaloa. Entonces, desde ahí, pues anduvimos, pues dependiendo donde trabajaba, era donde vivíamos. Y a mí me tocó estar en la parte de Jalisco en una presa que se llamaba Basilio Vadillo, y Trigomil, esta otra, que ahí trabajó. Entonces, pues mi formación fue en esa área.
¿Pero usted es de aquí de Durango? ¿De qué parte?
Bueno, mi familia es de Tamazula, yo nací ya fuera.
¿Ya aquí en Durango? No, o sea, fuera cuando andaba su papá trabajando.
Sí, yo soy el más chico de mi familia, entonces yo sí nací fuera de Durango. Pero luego pasa algo muy, muy chistoso, ¿no? Naces en otro lado y no te identifican como allá. Te identifican como que eres de Durango, por tus apellidos, ¿no? La típica, ¿no? ¿Y de quién eres? No, pues complicado a veces.
Oiga, maestro, y en toda esta larga experiencia académica que usted tiene, ¿ha trabajado en algún momento en gobierno o siempre se ha dedicado a lo académico?
No, ahora sí que en esta formación que hemos tenido, hemos trabajado desde docencia, iniciativa privada, en gobierno, en distintas áreas, tanto más de campo como la parte más administrativa.
Y nosotros en México, en general o en Durango, sí tenemos un buen manejo de nuestros bosques, de nuestras áreas agrícolas. ¿Qué opina? Sin meterlo en muchos problemas.
Ciertamente el manejo teóricamente y jurídicamente se hace de una forma, pero prácticamente hay una disociación que todo mundo lo vemos. Si todo se hiciera acorde a ley, se hiciera acorde a lo que se dice, pues ciertamente no tendríamos las condiciones que tenemos actualmente. Y claro, yo creo que como en toda actividad hay errores, hay malos manejos, pero es por eso que nosotros buscamos mejorar, ¿no? Yo creo que también eso es parte del origen de la investigación, ¿no? Del seguirse preparando, buscar esas formas que nos permitan tener un mejor manejo y tener una mejor realidad, porque yo creo que ni somos el negrito del arroz en el mundo, pero tampoco nos damos baños de pureza. Entonces, yo creo que México y toda Latinoamérica tienen una situación similar. Y aquí hay algo bien importante. Tenemos que buscar la forma en que el desarrollo económico y social no vaya en contra del desarrollo ambiental. Entonces, buscar ese equilibrio no es fácil, no es rápido y sobre todo porque involucra a muchos actores.
Entonces, aquí el problema, digamos, es las leyes, que no las cumplimos nosotros como ciudadanos, en sí las autoridades, ¿o qué es lo que está pasando?
Pues yo creo que se cumplen en cierta medida, pero el mismo aprovechamiento del recurso en ocasiones no compagina, ¿no? En búsqueda del bien económico, hay como que cierta flexibilidad. Decía un profesor en mi formación que si quieres comer un huevo tienes que quebrar el cascarón. Entonces siempre va a haber un daño. Nada más hay que medir que sea el cascarón y no la gallina la que estemos quebrando.
En este caso, ¿estamos hablando del daño ambiental o de a qué daño nos estamos refiriendo?
Sí, del daño ambiental como tal, que se dan el mismo aprovechamiento, ¿no? Yo creo que el buscar esas formas que nos permitan un mejor aprovechamiento nos va a permitir tener una mejor conservación. Y conforme se vaya dando un mejor aprovechamiento, pues igual podemos ir cumpliendo esas leyes, ¿no? Que también hay que analizarlas al punto de que realmente sean cumplidas, perdón, en la realidad, ¿no? Y que sí sean posibles, porque en ocasiones es ilógico el querer aprovechar y el no querer dañar, porque es como contrario, ¿no? Hay que ver cuál es el menor de los males en todo esto, aunque se escuche un poco raro.
¿Y es posible llegar a un punto en no dañar? A lo mejor estamos hablando de un porcentaje, ¿no? O siempre va a haber un daño cuando nosotros aplicamos las leyes, o ahorita que nos hablaba de que su papá se dedicaba a la construcción y todo eso, siempre va a haber un daño, ¿no?
Ciertamente sí, es complicado por lo que le decía, ahí el aprovechamiento siempre va a ser un cambio. Entonces hay que ver, primero para generar un daño menos severo o saber lo que dañamos, hay que conocer. Yo creo que el conocimiento de lo que tenemos nos abre la puerta a ver si es factible el aprovechamiento. No nos vaya a salir más caro al rato el caldo que las albóndigas, dicen, ¿no?
Exacto.
Entonces, el conocimiento de lo que tenemos y el conocimiento de lo que podemos perder si se degrada o se extingue, uh-huh, pues sí, eso nos permite tomar buenas decisiones. Yo creo que el conocimiento de lo que tenemos nos permite que en la parte legislativa, en la parte administrativa y en la parte operativa se tomen decisiones más acertadas, que mucha también es parte del daño se genera por el desconocimiento. Entonces, conforme vas avanzando en una formación, conforme vamos preparándonos, uh-huh, mejor y se va generando ese conocimiento, pues nos permite dar un mejor manejo.
Y luego lo que dicen, ¿no? El hecho de que no conozcamos que existe tal ley no nos exhibe de la responsabilidad.
No.
Volvemos a ese.
Correcto.
¿Verdad?
Y sobre todo por nuestra formación y el grado académico que tenemos, ¿no? Se supone que en general, aunque somos especialistas en algo, tenemos que tener cierto conocimiento general, y si no, pues no lo sabemos, debemos ser buenos para investigar.
Por ahí, en una ocasión tuve a un doctor que venía de la Universidad de Chile, y él nos comentaba que muchas de las leyes ambientales que ellos tienen en su país están basadas en las leyes de México. Nuestras leyes, y él comentaba que eran muy buenas nuestras leyes, el detalle es que no las cumplíamos nosotros, o que las mismas autoridades no hacían a la ciudadanía cumplirlas, o a las empresas, o a las demás personas. Usted que ha trabajado en gobierno, ¿nuestras leyes sí son buenas realmente, o ya son obsoletas, hay que cambiarlas, hay que modificarlas?
Yo recuerdo que en mi formación, En ese caso, el educador que me tocó de legislación ambiental nos comentaba, México tiene de las leyes más completas, más bonitas y que tienen un objetivo muy bueno, ¿no? Que es el cuidado del medio ambiente, es la conservación. Desafortunadamente, no nada más está la ley, existen muchos factores y muchos actores que intervienen en la aplicación. Y también, como todo, hay lagunas que se pueden ir mejorando, pero a la realidad. Y ahorita que decía que si son obsoletas, yo creo que las leyes, como todo, tienen que irse transformando. Lo vemos en la educación, nos educan para un mundo que ya no tenemos, que existía hace 20 años. Entonces, la educación tiene que cambiar. Igual las leyes, si las leyes fueron realizadas para un entorno ambiental, social y económico diferente, pues yo creo que sin duda tienen que irse reformando. No quitar todo y empezar de nuevo, no estoy diciendo eso, ¿eh? Sino que ir viendo, sí, porque luego se da de que no, pues todo está
ya
mal.
Ya no sirve.
Ya no sirve y es muy dado, ¿eh? Un gobierno dice que lo anterior era malo y lo de él es el bueno. Y luego viene el otro y así. No se trata de eso. El ambiente no se maneja por cuestiones jurídicas ni se maneja por cuestiones políticas. El ambiente tiene su propia forma y, bueno, tenemos que ir adaptando la sociedad a que nos permitan los ciclos ambientales, porque luego somos muy dados a querer arreglar todo en 6 años o en 3 años, ¿no?
Sí.
Pero no funciona así.
Y en esa época de trabajo para el gobierno, ¿qué fue lo que usted vio más difícil, más complicado? ¿La sociedad, las autoridades? Sin que meterlo otra vez en una disyuntiva.
Yo creo que es una combinación de muchos factores y, como dije, de actores, porque la sociedad busca un bien económico en un bien ambiental, uh-huh, o en el ambiente, pero en ocasiones tenemos que respetar los ciclos naturales. Sí podemos aprovechar, como dije anteriormente, uh-huh, pero tenemos que dar ese espacio, dar ese porcentaje, digamos, de conservación, y muchas veces las presiones sociales no lo permiten. Uh-huh. Lo vemos, se busca aprovechar lo más posible y ya luego veremos, ¿no? Entonces, yo creo que en todos lados se busca una mejora, pero es complicado el poner primero la conservación,
uh-huh, sí,
que los bienes particulares. Por ahí en una reunión de conservación, ahorita no recuerdo, un gobernante de África mencionó alguna frase que, si lo analizamos, tiene pues mucho peso, que dijo que la conservación de los recursos es como concerniente a países que no tienen hambre. Y si lo analizamos de esa forma,
así es.
Lo vemos, ¿no? Los países que tienen mejores condiciones se preocupan por la conservación. Los países que tienen condiciones sociales muy complejas, pues la conservación es el último punto que van a observar, porque piden o quieren lo que tienen enfrente, la problemática que tienen enfrente es la que quieren resolver. Entonces, pues un poco lo que le decía, o sea, sí tiene que ver la sociedad, sí tiene que ver el gobierno, pero también tiene que ver el nivel en que se encuentra esa sociedad o ese país.
Para los agricultores ahorita es difícil cambiar sus, no sé, digamos, cambia una ley o cambia una normativa o algo. Y es difícil para los agricultores que a lo mejor toda la vida han hecho lo mismo. ¿Les es difícil cambiar o aceptar una nueva normativa?
No, es complicado, sobre todo porque en el caso de la agricultura, uh-huh, o de la parte práctica, el hacer algo toda la vida es y cambiar nada más. No, muchas veces no tienen las condiciones. Recuerdo que luego dicen, no, es que hay que cambiar, ya no vamos a utilizar químicos, okay, sí, puro orgánico. Y tienen toda su vida utilizando químico. Entonces, el cambiar a orgánico no ven los resultados rápidos.
No, y aparte orgánico es siempre lo más caro. Si lo vemos así, ¿por qué es más caro? También, o sea.
Bueno, en cuanto a productos, se ha generado algo, digamos, contraproducente, el de las certificaciones orgánicas, porque cuestan y si cuestan, pues tienes que sumarlo al precio del producto, porque si no, no es costeable. Entonces, en muchas ocasiones, el certificar un producto orgánico, pues no te asegura la venta porque aumenta el costo. Entonces, día a día van saliendo nuevas alternativas, se va capacitando la gente, pero sí es difícil, pero sí es posible. Claro, paulatinamente, y también buscando que la parte de mercado, de la parte agrícola y ganadera, pues sea mejor. Yo veo la gente del campo y no puede ser posible que son los que producen nuestros alimentos y en ocasiones no tienen para comer.
Así es. Su producto a veces es demasiado, lo abaratan demasiado.
Pues es algo bien notorio a veces, ¿no? Compran insumos caros y cuando sale el producto no vale. Uh-huh. Entonces,
porque les exige la misma autoridad que sean orgánicos.
Pues hay ciertas medidas que tienen que seguir y sí, pues todo aumenta el costo. Y luego, si eso le sumamos que los insumos cada día están más caros, que las condiciones ambientales ya no son propicias para mucha uh-huh. producción, ¿no? Sí. Cada día va cambiando el ambiente y nosotros tenemos que cambiar igual.
Así es. Bueno, nos platicaba que estaba ahorita en un programa en el DICAF, en el doctorado de sí. Institucional de Ciencias Agropecuarias y Forestales. ¿Qué hace ahí? A ver, platíquenos sobre.
Actualmente estoy en el DICAF, como ya lo mencionó. Estoy trabajando con el doctor Jorge Armando Chávez Cimental, que él trabaja con cuestiones de irrigación agrícola y cuestiones de riego en general. Ahorita traemos ya en desarrollo, ya vamos bastante, pues digo, avanzados, porque sí se va empezando. Yo voy en mi tercer semestre y el proyecto es eficiencia de agua en la producción de planta forestal. Lo que estamos buscando es los sistemas que nos ayuden a seguir produciendo con la calidad que nos exige la norma de producción de planta, pero eficientando el uso del agua. El uso del agua cada día se vuelve más importante en todos los ámbitos y tiene más presiones. El uso humano cada día va requiriendo más y va haciendo más presión sobre otros usos, que es el agrícola, el ganadero, y en este caso en el agrícola pues se considera el forestal para la producción de planta. Entonces, la búsqueda de que sea más eficiente es para que nos permita seguir produciendo y teniendo esa cantidad de agua necesaria, porque desafortunadamente para la producción de planta, si usted quiere poner un vivero, el requisito número uno es que haya agua suficiente. Y eso de decir agua suficiente es ¿cuánta? Pues toda la que se ocupe. Y si eso nos metemos un poquito más y vemos que en la producción forestal cerca de arriba del 50% es lixiviada, o sea, sí. Regamos y se va, pues ya estamos teniendo ahí una eficiencia del 50%, vamos a decir, en términos generales y en cualquier sí. sistema de riego. Y si a eso le sumamos que lleva nutrientes, que nosotros le añadimos y tienen un costo, si le sumamos que si es agua de pozo profundo, pues ya gastamos energía eléctrica y es dinero, aumenta el costo de la planta como tal. Entonces ya se van sumando varios puntos, ¿no? Uh-huh. Que nos van limitando a poder producir planta que se requiere. Por ahí muchas veces nos dicen, bueno, ¿y realmente se requiere? ¿Los bosques no se regeneran solos? Sí, pero a la velocidad que nosotros queremos, no. Eso es algo que lo tenemos, ahora sí que conocido, ¿no? Nosotros queremos recuperar un bosque de una forma más rápida, pues la producción de planta es una opción. Alguien por ahí, un profesor de veterinaria, no voy a mencionar su nombre, me decía, ¿pero para qué, Enrique? Si toda la que llevan se muere. Un porcentaje muy alto, si no se considera la calidad de planta, no se considera las condiciones climáticas, la calidad del sitio donde lo vas a poner, pues claro, va a morir. Eso es algo que lo conocemos y aún así lo pasamos por alto. Yo les decía, si tienes poco suelo o nulo suelo, no llueve y vas y pones un pino. De antemano sabes que el pino no va a sobrevivir. Ahí tendrías que poner especies primarias, que son mezquite, huizache, leguminosas en general, y te van a permitir formar suelo y que posterior puedas establecer, en este caso un pino, o en los climas cálidos, pues ya un árbol ya de otras características, que requieren suelos profundos, que requieren cierta humedad, ciertos nutrientes. Pero tenemos que analizar esa parte de la planta que producimos a dónde va.
Sí.
Porque el producirla con calidad no nos asegura que vaya a sobrevivir.
Tenemos que adecuar la planta al ambiente. Sí. La que la estamos produciendo. Cuando nos habla de irrigación, lixiviación, ¿cuáles son estos conceptos por las personas que nos están escuchando que no comprenden bien el término irrigación, lixiviación?
Bueno, la cuestión de irrigación se refiere al método que utilizamos para el riego, ya sea de microaspersión, ya sea riego manual, ya sea por robot, ya sea en este caso que yo estoy manejando uno que le llaman subirrigación o inundación, dependiendo del autor. Entonces, y en el caso de lixiviación o lixiviados, es lo que escurre, lo que sobra de ese tipo de riego. En el caso de inundación, es un método que no tiene lixiviados, porque se recupera toda el agua que se utilizó y se vuelve a meter al ciclo. Digamos que no es hidroponía, porque la hidroponía es algo que circula y se va oxigenando y ahí mismo no tiene suelo. Tiene otro tipo de componente que ayuda a que la planta se establezca en sus raíces. En el caso de subirrigación o inundación, no, es un sistema en el cual se produce con sustratos convencionales en las áreas de producción de planta, entra el agua, se absorbe por capilaridad, o sea, por abajo, y se saca y se vuelve a almacenar. Entonces, así se está dando el ciclo. Entonces, a eso me refiero. Y en el caso de microaspersión, que es de los más usados, bueno, ya sea por robot o ya sea por colgante, microaspersor colgante, pues bueno, se va dispersando el agua.
Que sería parecido al degoteo.
No, porque el degoteo es localizado. En este caso es planta gotero, que normalmente se utiliza para plantas en desarrollo o para la producción. Vamos a pensar, no sé, en una parcela frutícola, pues los árboles se les coloca un gotero o varios goteros y ahí está, digamos, poco a poco vertiendo el líquido con nutrientes. En el caso de microaspersión es un aspersor que gira o ya sea de boquilla, que aspersa, o sea, riega.
Sí, riega, como los jardines.
Sí, sí, sí. Hay muchos tipos. La verdad, en el ámbito de la venta, te topas con una cantidad de aspersores grandísima, tipos, formas, flujos, cantidad y demás. Pues, increíblemente, el país que tiene más desarrollo en sistemas de irrigación eficientes es Israel. Por las condiciones que tiene, son... Sí. Muchas empresas de esa parte pues son las que distribuyen a nivel mundial los sistemas de riego.
¿Y de cuántas plantas estamos hablando ahorita en su proyecto?
Ahorita mi proyecto se compone de 5,880 plantas de pino Engelmani. Yo estoy trabajando con Engelmani, distribuidas en tres tipos de sistemas de riego, que es de microaspersión, riego, subirrigación o de inundación y riego manual. Y eso le estamos combinando cuatro tipos de nutrición. Bueno, el testigo, que no lleva nada, multicote, que es un tipo de nutriente de liberación controlada que comercialmente se vende. Y estamos trabajando con Peters, que es otro, igual, ese soluble y es de uso comercial y forestal. Y estoy trabajando con un alternativo, que es gallinaza líquida, que en este caso es comparar cuál del tipo de nutrientes nos da las condiciones que nos pide la norma, pero económicamente es más viable.
Sí.
Porque si lo pensamos, desde que ha sucedido este problema en Ucrania y Rusia, uh-huh. que son de los principales proveedores de fertilizantes uh-huh. en el mundo, pues bueno, se nos fueron los precios
elevados.
Estratosféricos, ¿no? Un bulto, por decir, de Multicote estaba hace, antes del conflicto que tienen, 1,200. Actualmente.
Pesos.
Sí. Uh-huh. Y actualmente son 3,500. Entonces, si lo vemos, un 300%, más o menos.
Sí.
Igual otros fertilizantes. Entonces, aquí también la idea es, si nosotros vamos a economizar en el uso del agua o la vamos uh-huh. a hacer eficiente y nuestro sistema de nutrición es por el agua, pues por ende también vamos uh-huh. a tener un resultado positivo en la eficiencia del nutriente. Si lo pensamos, ahora sí que hay un dicho que dice que el que menos tira es el que más gana.
Así es. ¿Y este proyecto tiene algún financiamiento por alguna dependencia?
Bueno, el doctorado cuenta con el apoyo con ACID, que como tal es apoyo a manutención, de, uh-huh. en este caso del estudiante.
Sí.
No es apoyo para el proyecto, pero pues bueno, como tal, pues uno mismo y entre el comité uh-huh. Va uno subsanando los requerimientos. Actualmente tenemos un convenio con la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente.
¿De aquí del Estado?
Sí, del Estado de Durango, la cual nos proporciona el espacio y en ocasiones si tienen algún material que nos pueda servir, también y de antemano pues se los agradecemos mucho, porque también eso muestra pues sobre todo esa disponibilidad a querer crear conocimiento nuevo.
¿En un año o en dos años tú ya vas a tener resultados sobre este proyecto?
¿O a
cuándo esperas obtener tus resultados?
Pues ya estamos teniendo resultados, ya estamos tomando datos que nos va dando la misma planta. Son dos etapas mi proyecto, uno que es en producción en vivero, que es un año, que ya llevamos unos cuantos meses, pero ya nos está dando un norte, ya nos da como ciertas pautas de qué funciona, qué no o hacia dónde va. Y la segunda etapa va a ser en campo. En el ejido de Borbollones ya se tiene por ahí el permiso del ejido. Ya se platicó, se les planteó el proyecto, lo aceptaron. Es llevar esa planta producida con esos uh-huh. tratamientos, que en este caso serían tres sistemas, cuatro tipos de nutrición, son 12 tipos o tratamientos. Se van a llevar a tres condiciones, que eso también es importante, el que nosotros produzcamos planta de acorde a los sitios.
Sí.
Porque pues luego producimos planta como si todo el bosque fuera igualito, ¿no? No, en este caso se va a llevar a un sitio quemado, a un sitio con degradación de suelo y a un sitio conservado, uh-huh. o que tenga características más conservadas, que normalmente lo llaman ellos semilleros, uh-huh. que ahí de forma natural se regenera. Y esos 12 tratamientos se van a evaluar, tanto en sobrevivencia como en ciertas características morfológicas, para ver la adaptación que tenemos en campo.
Pues excelente tu proyecto.
No, pues muchas gracias.
Maestro Enrique, también, ¿cómo le llamamos? ¿Doctorante?
Sí,
doctorante.
Creo que es el término, pero no.
Correcto. Pues muchas gracias. Se nos pasa el tiempo muy rápido con estos temas tan interesantes. Pero antes de irnos, como es la primera vez que estás en mi programa, te toca una pregunta.
Sí, claro. Sí, sin problema.
Oye, maestro, ¿tú crees que aún estamos a tiempo de hacer algo por nuestro planeta, de salvarlo, de regresar un poco todo este daño que hemos hecho?
No, sin duda. Yo creo que siempre es tiempo. Eso de esperar un tiempo adecuado es algo que sin duda nunca va a llegar a la percepción de nosotros. Entonces, siempre cualquier acción va a dejar apoyo y va a ser un cambio positivo en nuestro entorno. Sin duda, yo creo que el conjunto de pequeñas acciones va a ser un efecto mayor. No hay que esperar el tiempo perfecto, no hay que esperar la actividad perfecta y sobre todo no hay que meternos en el papel de si ellos no hacen porque yo no. No, al contrario. Nosotros hay que hacer lo que nos corresponde y esperar contagiar a las demás personas con esa actitud positiva y con esas mejoras.
Así es. Bueno, pues ese es uno de los objetivos de este programa, de concientizar a las personas, de informar lo que se está haciendo tanto en la universidad como en todas las instituciones educativas del Estado y a nivel nacional e internacional, porque pues afortunadamente tenemos investigadores de otros países que nos han acompañado aquí y pues ese es el objetivo, hacer conciencia y contagiar estas ideas que tú traes, maestro.
No, pues igual parte de la investigación es eso, ¿no? Contagiar, generar ese conocimiento y compartirlo. Hay un dicho que dice que el conocimiento, si no se aplica o se comparte, no sirve de nada.
Exactamente. Bueno, pues te agradezco mucho el haber asistido. Espero que sea la primera de muchas.
No, pues al contrario, muchísimas gracias. Y pues yo siempre he puesto para la invitación. Bueno, con todo gusto.
Gracias. Muchas gracias, estimados radioescuchas, por el favor de su atención. Somos UGED. Gracias.
Programa Ambiental Universitario. Sintonízanos la próxima semana. Esta fue una producción de la Agenda Ambiental de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Programa Ambiental Universitario.